Muy bien, Hebreos 12, si tienen sus Biblias puestas de pie, vamos a leer Hebreos 12. Les leo los primeros versículos nada más. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una de las ventajas de ser el predicador es que uno escoge el pasaje del sermón. Y escogí este pasaje de Hebreos 12 porque es uno de mis favoritos. Y también porque se me hace perfecto para comenzar el año nuevo. Estamos en el último día del año, Dios mediante mañana ya es el primero del nuevo año. Y vamos a estudiar esos versículos entonces de Hebreos 12, el versículo 1 y el versículo 2, pensando en el año nuevo como la carrera que tenemos por delante. Es el vocabulario del versículo, Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. No vamos a profundizarnos en estos versículos, en este pasaje, pero nada más ver esas motivaciones y esos consejos que nos da para esta carrera que la vamos a tomar pensando en esta carrera de nuevo año. En las primeras frases, el autor nos motiva a seguir adelante en la carrera de la cristiandad y nos dice, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y al decirnos nosotros también, él se refiere a las personas, a los casos que se ha mencionado en el capítulo 11. Así como ellos, nosotros también sigamos creyendo en Dios, sigamos creyendo en Cristo, aunque suframos, aunque muchas veces no recibamos lo prometido en este mundo, vamos adelante, nos dicen, esta carrera. Ese es el contexto, vean Hebreos capítulo 11, el versículo 36, 11:36. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también. Entonces, de eso se trata y así nos motiva. Así como ellos, nosotros también. Ahora, es importante notar aquí que cuando el escritor dice nosotros, no se refiere a los hebreos, a los judíos. Aquí nosotros se refiere a los cristianos. se refiere a los que creen que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, para usar el vocabulario de Hebreos 11:6. Entonces, estas motivaciones, estos consejos en esta carrera son para los seguidores de Cristo. Personas que han resucitado espiritualmente, Dios les ha dado vida en Cristo. Los muertos no corren. Los muertos no caminan, los muertos no pueden hacer nada, los muertos no pueden correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque no tienen el Espíritu, no tienen la fe, no tienen a Dios, no pueden correr esta carrera. Entonces, solo los cristianos pueden correr y creer hasta el final, como nos explica este pasaje. Si usted no es cristiana, si usted no es cristiana, a lo último no podrá seguir estos consejos. Les va a parecer, ah, qué bonito, yo voy a hacer esto. Pero a lo último no va a poder seguir estos consejos porque usted no tiene la fe en Cristo, no tiene la ayuda de Dios. Realmente no va a poder correr la carrera del 2018 con la bendición de Dios. Entonces, yo le ruego, le llamo, le invito a considerar la cristiandad. ¿Y por qué no? En este día, a comenzar este próximo año, mañana, comenzar como cristiano. Marque la gran diferencia en su vida. Yo, el 31 de diciembre de 2017, comencé a buscar a Dios, saber si Dios existe o no, y lo empecé a buscar, y Él me ha recompensado, me ha llamado, me ha dado ese galardón de la corona de vida en Cristo. Sería un excelente día para comenzar así como cristiano. Y esas resoluciones que muchas veces tomamos al principio del año, que sea tu resolución, yo voy a buscar a Dios. Si esto es verdad, yo voy a buscar a Dios. Tú te acercas a Dios, tú lo buscas y Él se acerca a ti, como nos promete también Él. Bueno, el autor aquí también nos motiva a correr bien, recordándonos, nos dice Él, que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces nos motiva pensando en los héroes de la fe de Hebreos 11, nosotros también, dice. Pero también aquí nos motiva, haciéndonos pensar, tenemos una nube de testigos. Ahora, ¿de qué se trata esta nube de testigos en derredor nuestro? Bueno, unos sugieren que la nube de testigos son los cristianos que han fallecido y nos ven desde el cielo. Nuestros hermanos, amigos, han muerto en Cristo y nos ven desde el cielo. Ellos son una nube de testigos que ven cómo corremos nosotros aquí en la tierra. Yo creo que esta idea está un poco cuesta arriba, para usar esa expresión, ¿verdad? Si en el cielo no hay lágrimas, si en el cielo no hay tristeza, entonces no creo que se les permita vernos a nosotros. Ellos tienen muchas mejores cosas que ver en el cielo. Otros dicen, el autor se refiere a los héroes de la fe del capítulo 11. Esta nube de testigos son Abel, Noé, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Moisés, estas personas que él menciona en este capítulo, que testificaron con sus vidas y es más, con sus muertes. La palabra testificaron, el testimonio en el original es la palabra donde tenemos la palabra mártir. Y martirio, y muchos de ellos fueron testigos así, fueron martirizados y así testificaron de la realidad de Dios, de la victoria de la fe en Cristo. Y es como si esa nube de testigos nos dijera, ¿saben qué? Amigos, hermanos, vale la pena correr con fe, vale la pena creer en Dios, vale la pena, se va a llegar al final, van a ver. Nos dicen ellos, nosotros pudimos. Vean nuestras vidas, nosotros somos testimonio. Tú también puedes, tú sigue corriendo. Dios nos ayudó a nosotros, te va a ayudar a ti. Esa nube de testigos entonces es de Hebreos 11. Y otros, y creo yo que están bien, aunque es una aplicación práctica, aunque tal vez está fuera de contexto, pero es verdad. Piensan, esta nube de testigos son las personas que nos ven a nosotros. Nuestra familia nos ve en la vida diaria. Si somos cristianos o no. Nuestros amigos en la escuela, en el trabajo, nuestros parientes son testigos de nuestra carrera en la cristiandad. Y eso también creo yo, porque no, eso es muy práctico y nos debe de motivar. Antes iba a decir cuando estaba joven, pero todavía estoy joven, ¿verdad? De los 55 para abajo en esta iglesia son jóvenes. Bueno, cuando estaba más joven iba a correr Ahora nada más camino, ¿verdad? Pero antes iba a correr allá en la milla. Y me fijé, yo creo que es verdad en todos nosotros, si nos ve alguien que conocemos, si tú ves ahí a la muchacha que te gusta, pues le corres más ligero, ¿verdad? Más derechito, como si nada, vas corriendo, te motivas, porque esa persona, esa amiga, ese amigo te ve. Y eso también así, debemos de pensar de las personas que nos ven en la cristiandad y motivando, me está viendo. Me está viendo mi hijo, me está viendo mi esposo, me está viendo mi esposa, me está viendo mi abuelo. Yo voy a correr mejor en la cristiandad. Tenemos esta nube de testigos en el trabajo, en la vida, en los vecinos. Tenemos esta nube de testigos en derredor nuestro. Oye, en las siguientes frases se nos dan los consejos para la carrera. Y este es el corazón, por así decirlo, del sermón de este día. Los consejos que nos da aquí el autor. Después de motivarnos, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ahora nos dice, nos da el primer consejo para la carrera que tenemos por delante. El primer consejo es que nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que nos despojemos, que quitemos, que nos deshagamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Los que corren, sobre todo los que corren largas distancias, maratones, saben que se corre más fácilmente y se aguanta más deshaciéndose de todo peso innecesario. Y es por eso los que corren mucho, ustedes pueden ver unos shortcitos, ¿verdad? Bien ligeritos, los tenis casi no pesan. Los maratonistas no se ponen un casco. Los que corren mucho no llevan una mochila con libros para leer en el camino por si quieren leer. No se llevan una sandía, ¿verdad? No van cargando con una sandía por si les da hambre. Por supuesto que no. Se deshacen de todo lo innecesario. De hecho, aunque tú le dieras a una persona que va corriendo así en ese maratón, por ejemplo, el de Boston o el de Chicago, en las Olimpiadas, cosas famosas así, y tú le das a esa persona una mochila llena, pesada, de oro, no la va a querer, ni la va a abrir. La persona quiere seguir en la carrera, quiere ganar esa famosa carrera. Y es obvio esto. Para correr más fácilmente la carrera del 2018 como cristiano, tienes que deshacerte de todo peso y el pecado que te asedia. Unos creen aquí que peso se refiere a cosas no necesariamente pecaminosas, pero que pueden impedir, que pueden ser un peso en nuestra cristiandad. Por ejemplo, un peso pudiera ser, dicen, limpiar la casa, o hacer deporte, o ver noticieros, o leer una enciclopedia, o visitar amigos. Esas cosas no son pecados en sí. Pero sí pueden ser pesos, cargas que te impidan seguir en la carrera. Ahora, yo prefiero aquí pensar, y muchos también lo enseñan así, no soy el único, que peso es el pecado que nos asedia. Es decir, el autor usa dos cosas para describir un solo concepto. El pecado es un peso. Y pensándola bien, es cierto que limpiar la casa, hacer deporte, visitar, ver una enciclopedia, no son pecados en sí. Pero al impedirnos la carrera de la cristiandad, sí se convierten en pecados. ¡Claro que sí! ¿Se acuerdan de Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. ¿Se acuerdan? ¿Y María? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué estaba haciendo Marta? ¿En qué estaba afanada? ¿En qué estaba turbada? Es que estaba viendo novelas, hermano. No. ¿Estaba emborrachándose? No. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en la cocina. Es más, estaba preparando comida para los discípulos y para el Señor. Estaba limpiando su casa porque todos los discípulos iban a llegar a verla. Pero el Señor le dice, algo está mal aquí, algo está muy mal. Esta ansiedad de tener esta casa limpia, Marta, se ha convertido en un pecado. Y el Señor de hecho nos enseñó, aun que nuestras esposas, nuestros hijos, se pueden volver ídolos.
Si nuestro amor por ellos nos impide, nos provoca desobedecer a Dios, seguir en la carrera, se convierten en pecados ese amor. Esto es muy grave, por supuesto. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 3 y versículo 13, si tienen sus Biblias, aquí está en el mismo libro, así que no tienen que buscar mucho. Hebreos capítulo 3, y voy a comenzar en el versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Y una de las maneras en que el pecado nos engaña es diciéndonos que las mentiras, lujurias, griterías, enojos, todo eso solo pesan unos gramos. No es un gran peso. Pero la verdad es que esos pecados y toda distracción, a lo último, en las balanzas de la justicia de Dios, pesan más de una tonelada. Que si pecamos, no podemos correr bien. Tenemos que despojarnos de ese peso. Cargamos con mucho peso. Muchas veces esos pesos, esos pecados nos vuelven más lentos. A veces hasta nos paralizan, dejamos de correr. ¿Por qué nos afecta tanto esto? Bueno, porque pecados son las cosas que no agradan a Dios, no van de acuerdo con sus mandamientos. Pecamos si hacemos cosas malas y también si no hacemos cosas buenas. Y eso nos detiene, nuestra conciencia, carga nuestra vida. Pero además el autor nos dice aquí que el pecado nos asedia. Es decir, siempre nos presiona, siempre nos ataca, siempre nos afecta. La semana pasada me preguntaron que si qué había pasado con mis gallinas. Todavía tengo la jaula, ¿verdad? Y me preguntaron, ¿dónde están las gallinas? Y les contesté, el problema son los perros. Los perros las asediaban. Constantemente las molestaban. Constantemente estaban ladrándoles, las perseguían. Pobres gallinas, ¿verdad? Todas nerviosas ahí ni daban huevos. Los perros las asediaban constantemente. Y así los pecados nos asedian. No nos dejan nunca, nos cargan, nos provocan. Aún en los sueños nos asedian. Ese es el problema. Entonces, ¿quieres ganar la carrera del 2018? Al comenzar este año, mañana, el año nuevo, piensa sinceramente, ¿de qué pecados, de qué pesos me tengo que despojar para correr bien la cristiandad? ¿Qué peso tengo que me impida ser un buen cristiano, una buena cristiana? Les voy a leer una lista y que su conciencia escoja, muy bien. Y tal vez en la lista no se encuentra el peso, el pecado que usted tiene, pero su conciencia le va a recordar cuál es su problema. La lista que tengo es pereza, el pecado, el peso de la flojera, otro es orgullo, soberbia, materialismo, demasiado entretenimiento, demasiada incredulidad, bueno, toda incredulidad es pecado y peso, malos amigos, egoísmo, pasando tiempo, demasiado tiempo con buenos amigos, pecados del internet, falta de atención a la esposa, falta de atención a los hijos. No honras a tus padres. No respetas el día del Señor. Enojo, rencor, gula, chismes, griterías. Falta de diligencia en el trabajo. Falta de diligencia en el estudio. Falta de diligencia en las cosas de Dios. ¿Cuáles son los pecados, los pesos que nos están deteniendo? Pero la pregunta práctica tal vez es, porque la conciencia nos dice qué es la carga, ¿verdad? ¿Cuál es ese peso? Pues la pregunta práctica es, ¿cómo nos despojamos de ese peso que nos asedia, de ese pecado que nos asedia? Y la respuesta, por supuesto, es arrepintiéndote de esos pecados, confesándolos a Dios, Te despojas rogándole al Señor que te perdone y te limpie y te ayude con esos pecados. Y Él lo hace. Él te perdona. Él te perdona. Ahora, tal vez usted me dice, Paco, te voy a ser muy sincero. Yo ya hice eso. Yo ya me arrepentí, yo me acuerdo. Yo hice una decisión y yo oré y confesé mis pecados a Dios. Y le pedí al Señor que me perdonara. ¿Y sabes qué? No pasó nada. Sigo cargando con esos pesos. Sigo cargando con esos vicios, esos pecados. Todo este año pasado.
Bueno, en primer lugar, tú no puedes ver los libros de Dios. Tú no ves cómo los ha borrado de tu cuenta. Esto es algo totalmente legal. Dios te perdona, te declara inocente legalmente por los méritos, por el sacrificio de Cristo, porque Él tomó tu lugar en la cruz. Entonces, delante de Dios no hay ninguna condenación en tu contra. Ninguna. El diablo te dice que sí, y es más, tu corazón te dice que sí, como lo dice en 1 Juan 3, y tu corazón te dice, no, Dios es más grande que tu corazón. La verdad es que Dios te ha perdonado, la sentencia es absolutoria. Pero el perdón no te perfecciona en esta vida. Eso será en el cielo. Pero sí, escucha bien, sí te va a ayudar mucho a creer en el perdón de Dios, que Dios te ha justificado, te ha declarado justo por los méritos de Cristo. Te va a ayudar mucho a tener fe en el Evangelio, en ese perdón de Dios, en creer. El sacrificio de Cristo fue suficiente y completo y poderoso para perdonarme a mí hasta mi naturaleza pecaminosa. Desde el primer pecado hasta el último pecado. Y esa naturaleza, ese carácter pecaminoso que tengo, esos pensamientos, esas cosas que me llevan a clamar como el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a pecar y pecar y tener esos pensamientos y estas dudas? Eso está perdonado en Cristo. Te va a ayudar mucho a concentrarte en esta verdad del Evangelio. El perdón es algo totalmente legal. Y Dios te ha borrado todos sus pecados y, como dice el profeta, los ha enterrado en lo más profundo de la mar. Entonces, al creer el perdón de Dios, por gratitud te motivas a ya no pecar contra Él. Te ayuda aún eso. No sé, algunos de ustedes se acordarán de este himno. No sé si está en nuestro himnario, a lo mejor está. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Si ya tengo luz, si la vida he encontrado en Jesús, ¿para qué pecar contra Dios? Pero es en esa gratitud, en ese entendimiento del Evangelio que nos ayuda a ya no pecar. Pero en segundo lugar, tienes que arrepentirte todos los días de tu vida. Hay algunos que piensan que la cristiandad es hacer una decisión, arrepentirse y confesarse y ya. No. Se trata de arrepentirse todos los días, porque todos los días pecamos. Nos vamos a arrepentir todos los días del año del 2018. Y aquí está el secreto, hermanos. Tienes que confesar tus pecados todos los días, no nada más los tiempos de Santa Cena. La carrera de este año se corre día a día. Todos los días arrepintiéndonos, todos los días confesándonos a Dios. Y en último y en tercer lugar aquí, tienes que luchar todos los días contra los pecados que te asedian. Es una lucha constante. Es más, ahora que eres cristiano, el diablo te va a atacar más. Cuando comienzas a buscar a Dios, es cuando vas a tener más tentaciones y vas a tener que luchar más contra esos pecados que te asedian. El diablo, los pecados, nunca se dan por vencidos. Nunca. No me acuerdo, a lo mejor un joven me puede decir al salir de la iglesia qué película era. Vi un pedacito y me dio miedo. Era como un robot. Si no me equivoco, era Arnold Schwarzenegger. Ese. Y estaba atacando a uno, ¿verdad? Y le destruían y le pegaban y ahí. No sé qué tanto, pero al último como que salía nada más el brazo, ¿verdad? Y iba el brazo de las personas, ¿verdad? final me dicen cuál es. No la voy a ver, pero para la próxima ilustración.
Y así es el diablo. No se da por vencido. Siempre atacándonos, siempre. Y tú tienes que luchar y batallar todos los días de tu vida. Me gustaría decirte, ¿sabes qué? Cuando tengas 50 años en la cristiandad, ya no vas a tener tentaciones. ¿Sabes qué, joven? Cuando te cases, ya no vas a tener tentaciones. Entre más cristiano eres, más te ataca el diablo. Más batallas, más luchas. Y tienes que batallar todos los días, porque el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces, aprende qué tan peligrosos y engañosos son los pecados y lucha con toda tu fuerza en Cristo Jesús. Y la clave aquí, hermanos, es progresar en las virtudes opuestas a tus pecados, en esta lucha. Ya lo vimos en Romanos 8. Es muy importante. Tienes problema de ser chismosa. Hay que aumentar tu nivel de silencio. Trátalo. No voy a hablar por 6 horas seguidas. No voy a hablar con esta amiga por teléfono por toda una semana. Trátalo. Tienes problemas de codicia. Tu vida es comprar. Hay que aumentar tus niveles de generosidad. Lean Efesios 4. Ahí nos da una serie de cosas que debemos de dejar y cosas que debemos de hacer. Y ahí está el secreto. Haz lo opuesto, nos dice el apóstol Pablo. Y también te va a ayudar mucho si te haces de un buen supervisor espiritual. Alguien que te enseñe, que te anime, que estés checando, cotejando, que no estés cayendo en esos pecados crónicos. Alguien que ore por ti y con toda la sabiduría, cuando te diga, ¿sabes qué? Levántate, tú sigue, vamos. Muy bien, para correr entonces la carrera del año que entra, tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. El segundo consejo es que corramos con paciencia. Nos dice Romanos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Noten en primer lugar que se trata de correr. No es una caminata, no es caminar. Se trata de correr, algo que implica esfuerzo, sudor, disciplina. Y la carrera no es de 100 metros, es un maratón de 20, 25 kilómetros. De hecho, es un maratón por el resto de tu vida. Entonces, esta enseñanza implica, escúchame, que la cristiandad no es algo fácil. La cristiandad, de hecho, es muy difícil. Y nos dice la Biblia que es muy difícil. Un apóstol escribió, el justo con dificultad se salva. Es difícil la carrera de la cristiandad. Sí, somos salvos por gracia, definitivamente, 100%, por gracia. Pero esto no quiere decir que nosotros no hacemos nada. No quiere decir que no nos esforzamos. El apóstol Pablo nos dice en ese capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios no nos vuelve negligentes o flojos, todo lo contrario, nos vuelve más trabajadores, más disciplinados, a esforzarnos más. Y aquí entonces quiero retar especialmente a los cristianos, es más, a los buenos cristianos, a los excelentes cristianos. El diablo es muy astuto, muy, pero muy astuto. Nosotros por naturaleza somos flojos, no nos gusta correr, no nos gusta esforzarnos. Y puede ser que en nuestra cristiandad hayamos llegado ya a un punto de no caer en pecados graves. Es más, somos buenos, sacamos a la esposa una vez al mes. Traemos artículos para la despensa. Leemos la Biblia todos los días. Oramos por los alimentos. Venimos a la iglesia todos los cultos, incluyendo los tiempos de oración. Cantamos y cantamos fuerte. Pero, aún haciendo eso, ya lo hacemos sin esfuerzo. Ya no sudamos. Vivimos la cristiandad por rutina, en un plató, no sé cómo traducir eso. Llegamos a algo automático. No sé si les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí varias veces, que llego a mi casa manejando, llego a mi casa y de repente me doy cuenta que llegué automáticamente. Vengo, no sé, de la milla, vengo de la tienda y llegué a mi casa, no me pasé los saltos, no atropellé a nadie, pero ya me sé el caminito, ya sé cómo manejar y automáticamente llegué a mi casa. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿O yo soy el único que le falta? ¿Sí les ha pasado? ¡Ah, qué bueno! Así nos pasa muchas veces en la cristiandad, que ya automáticamente, por pura rutina, vamos en la carrera caminando o corriendo a cierto nivel y ahí vamos sin sudar ya, sin esforzarnos, sin disciplina.
Cuidado, hay que correr, hay que fijarnos de tal manera que ganemos. El apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo escribió estas palabras en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 25. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos son la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y cada cristiano debe tener esta actitud, esta disciplina, este esfuerzo. No vaya a ser yo eliminado. ¿No era calvinista Pablo? Claro que sí era calvinista. ¿Él creía que se perdía la salvación? Claro que no creía que se podía perder la salvación. ¿No creía en la salvación por gracia? Claro que creía en la salvación por pura gracia. Pero eso le llevó a esforzarse, eso le llevó a cuidarse, eso le llevó a esa carrera, dice, de esta manera corro, no como en la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tenemos que correr para ganar. Entonces, en la práctica, hermano cristiano bueno, hermano cristiano excelente, lees la Biblia muy bien, aprende a meditar más en ella, profundízate más en algún libro. ¿Ya eres generoso? Muy bien. Progresa en otra virtud que se te haga difícil a ti. Ejerce más tus dones. ¿Sabes testificar en el hospital? Muy bien. Aprende a testificar en el parque. ¿No le gritas a tu esposa? ¡Qué bien! Pregúntale a ella, ¿cómo puedes ser un mejor esposo? Es más, te reto. Esposa, te conviene de hecho. Terminamos el año hoy, comenzamos uno nuevo mañana. Todos vamos a tomar resoluciones de alguna manera. Dile a tu esposa, ¿cómo puedo ser yo un mejor esposo en el 2018? Dile a tu esposo, ¿cómo puedo ser yo una mejor esposa cristiana para ti en el 2018? Me voy a esforzar. Voy a hacer todo lo posible. Lo último que veremos esta mañana, el tiempo se nos ha acabado, es que debemos de correr con paciencia. Lo que nos dice nuestro texto, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Ahora, aquí paciencia no significa correr pacientemente. No significa correr lentamente. No, por supuesto que no. Paciencia aquí se refiere a la virtud de aguantar, resistir circunstancias difíciles. La frase se pudiera traducir, corramos con resistencia, con perseverancia. De eso se trata la frase. Imagínense, un grupo de amigos, no voy a decir nombres, van a las dunas en sus jeeps. Y se ponchan.
Se puso la mano en el jeep y se puso el jeep y se les olvidó el gato. Se les olvidó el gato para sacar la llanta y esponjarla, etc. Pero son jóvenes fuertes, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero los estoy viendo. Son hombres fuertes y le dicen, bueno, si todos nos juntamos y cargamos el carro, lo podemos levantar y que Carlos él quite los birlos y le cambie la llanta. Bueno, entonces se juntan y ahí están todos los muchachos y con mucha fuerza, ¿verdad? Levantan el jeep y le dicen a Carlos, apúrate. Y ellos están resistiendo, aguantando el peso del jeep. De eso se trata esta palabra, de resistir, aguantar algo muy difícil, esa circunstancia. Pero ¿por qué nos dice aquí el apóstol que tenemos que correr con paciencia? Bueno, tenemos que correr con paciencia porque la carrera es de 20 kilómetros. Tenemos que resistir mucho esos dolores, tenemos que resistir a veces sed y hambre. Tenemos la carrera de la cristiandad es muy larga, es de toda la vida. Tenemos que correr con mucha paciencia y resistir mucho. Pero también hay que pensar que necesitamos paciencia, resistencia para aguantar las tentaciones personales. Por naturaleza somos flojos, no nos gusta correr, no nos gusta esforzarnos. No queremos hacer más que lo esencial. No sé ustedes, a lo mejor, probablemente les pasó a ustedes, yo estaba en la escuela y tenía amigos que se sacaban siete. Se sacaban siete, pasaban, algunos de panzazo, pero con el siete, y estaban satisfechos. Nunca se esforzaron por el ocho, por el nueve, menos por el diez. Estaban satisfechos con pasar de panzazo. Pero yo sabía que eran muy inteligentes. Tenían los medios, tenían la materia gris para sacarse un 10. Pero con el 7 les bastaba. Y así nosotros muchas veces. Con que venga una vez a la iglesia, ya es suficiente. Con que lea la Biblia una vez, ya es suficiente. Voy a pasar al cielo de panzazo, pero me van a sacar. Por naturaleza somos flojos. No nos gusta esforzarnos. Y somos incrédulos, ¿verdad? Muy incrédulos. A veces como Asaf. A mí me encanta Asaf porque se me hace que fue muy, muy realista. Asaf en el Salmo 73. Muchas veces lo diríamos nosotros. Dudamos que valga la pena correr esta carrera de la cristiandad. Dudamos que valga la pena arrepentirnos y dejar esos pecados. Y vemos a los demás, como Asaf dice que vio a los demás, y los demás prosperaban, les iba muy bien, aunque no eran creyentes. Y muchas veces así nosotros. Y es por eso entonces que el apóstol nos dice, el escritor nos dice, corran con paciencia, resistan esas tentaciones, resistan su incredulidad, resistan, resistan. Otro problema que tenemos y por lo cual debemos de correr con paciencia es resistir las tentaciones de los demás. Porque el mundo, el diablo por supuesto, va a poner muchos obstáculos en nuestra carrera. Y a veces las dificultades, los enemigos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, serán los de nuestra propia casa. Y tenemos que resistir las burlas en el trabajo, que no nos ascienden, nos menosprecian en la escuela. Tendremos que resistir las tentaciones a la mentira en el trabajo, el robo, el soborno, la sensualidad y todos esos vicios comunes a ellos. Tenemos que resistir con paciencia. Y a veces, hermanos, hermanos excelentes, buenos cristianos, las tentaciones no van a ser a cosas malas. No es que tu amigo, tu jefe te va a invitar a una borrachera o a drogas y cosas así. Pero muchas veces te va a llamar y tentar el diablo con cosas llamativas, con cosas bonitas, es más, con cosas clásicas. Pero imagínense a un maratonista, ahí va pasando por un campo de flores y es tentado a oler las rosas.
¿Se para o no?
No. Y ahí va el maratonista y ve unas paredes, unos murales muy bonitos, con pinturas clásicas, impresionantes. Y es tentado a verlas. Y tiene que seguir, no puede pararse a ver eso. Pero luego hay unas personalidades famosas. Y es tentado a saludarlos. Es tentado a tomarse una selfie. ¿Cómo se dice selfie en español? ¿Así se dice selfie? Es tentado a pararse, ¿verdad? Tomarse una selfie con Putin y una selfie con Trump. Si quieren tomarse una selfie con Trump. Una selfie con Peña Nieto. No puede pararse. Aunque estén las personalidades viéndolo en el maratón, no puede pararse, quiere ganar. Al final va a perder si se detiene. Por eso las tentaciones que lo último no eran malas ni graves en sí. Pero son tentaciones que debe resistir. Tiene que aguantar hasta llegar al final. Y es el cristiano. Así es el cristiano. Ahora la pregunta práctica aquí es, entonces, ¿cómo corremos con paciencia? ¿Cómo le hacemos para resistir? Se nos acabó el tiempo, así que nada más les leo los versículos. Espero que vuelvan esta tarde, los vamos a terminar Dios mediante esta tarde. ¿Cómo corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante? El versículo nos dice claramente, versículo 12, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos.